Puerta Abierta. Un programa educativo dirigido a los padres, a los educadores y en modo especial a los niños y niñas. Puerta Abierta con Dolores Díaz.
Muy buenas tardes a todas y a todos. El curso escolar es una forma más de medir el tiempo y así como el tiempo va pasando también el curso va avanzando. Al principio nos parece un poquito lento, pero nos parece que nos va a dar tiempo de casi todo lo que nos propongamos, pero después parece como que coge velocidad, se acelera y tenemos que seguir un poco más acelerados los demás para seguir el ritmo. Puerta Abierta acompaña durante todo el curso escolar, a lo largo de su recorrido, a todos los protagonistas de cualquier hecho educativo para transmitirlo a nuestros oyentes. Y en este caso, esta tarde, hablamos de dos aspectos. En primer lugar, quería hablar de la creación literaria, que es un aspecto que se trabaja en la clase, en alguno de los últimos, en los últimos cursos de primaria o también durante la educación secundaria. Pero también se deja un poco en el aire. Y ahora quisiera también ampliar este concepto a la educación audiovisual, porque tenemos también un invitado que nos va a hablar. Y quisiera decir que así como la creación literaria de alguna manera se roza durante los estudios escolares de los últimos cursos de primaria o de la ESO, la educación audiovisual pasa por como desapercibida, ¿no? Y dar la oportunidad a este alumnado a que se acerque a esta forma también de ver la sociedad, pues sería conveniente, porque les ayuda a expresar desde pequeño las ideas, los sentimientos, las historias, bien a través de la escritura o bien a través de las imágenes, y les permite también crear ellos situaciones o imaginar sucesos no ocurridos. Este es sin duda un trabajo que tiene que ir acompañado del placer por la escritura, del placer por lo visual, por lo que se oye, pero que no es tan frecuente en la escuela, en los centros educativos. Tampoco se les exige que lo hagan. La escritura como creación tiene que ser reconocida como un valor extra a la escritura como tal, la que vive el alumnado en los centros educativos, pero ocurre que en algunas ocasiones, después de un trabajo de redacción o de elaboración de un cuento propuesto por algún profesor o profesora, surge algún trabajo que nos sorprende por la originalidad, por su vocabulario, por sus expresiones. Y quizás estamos ante un futuro escritor o un futuro técnico en audiovisuales con talento. ¿Qué se puede hacer para que esto no se quede en una mera anécdota, en una mera experiencia educativa? ¿Cómo se puede impulsar este talento? Están esta tarde con nosotros Alberto Flaño, que es presidente de la Fundación Avanza, que ya ha estado aquí con nosotros en muchas ocasiones. Esta fundación se dedica a la formación de los profesionales, también a la información a la familia, también a la ayuda hacia niños y niñas que tienen altas capacidades para que despierten su talento y lo desarrollen. Muy buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Dolores, muy bien, y muchas gracias por invitarnos a tu programa.
No sé si he resumido muy bien la labor de Avanza, o sí. A lo mejor me he quedado aspecto interesante que no he dicho.
Intentamos hacer todas esas cosas y algunas más las que nos permiten nuestras limitadas fuerzas.
Bueno, también está, nos acompaña esta tarde Diego Rodríguez Toribio. Él es patrono de la Fundación, sí, y responsable de las propuestas literarias de la Fundación Avanza y de otras asociaciones, ¿no?
Sí, bueno, yo pertenezco a la Asociación Arete de hace muchos años. Lo que pasa es que, bueno, ya ahora formo parte, simplemente soy socio. En su tiempo fui presidente de la Federación Andaluza, presidente de la Nacional también, de la Confederación Nacional. Y lo que pasa es que todo tiene un tiempo y hay que dar paso a otro y enfocarte más en cosas que te gustan, como en mi caso el tema de la literatura, el tema de ayudar desde la Fundación a familias, a niños, a profesionales en esta labor educativa relacionada con las altas capacidades.
Pues Diego, bienvenido a Puerta Abierta. Espero que esta es la primera vez, pero que vuelva en otras ocasiones también. Y también está con nosotros Hilario Abad. Él es realizador audiovisual y es también, o ha sido, profesor de cursos que se han hecho para niños y niñas con altas capacidades, como es el curso de Aprende a hacer tu primer corto. Muy buenas tardes, Hilario, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Dolores, muy bien, aquí muy bien acompañado para hablar sobre temas muy interesantes, ¿no?
Sí, que vamos a tocar. Me alegro mucho, no esperábamos que estuvieras con nosotros, pero es que además es un tema que creo que no hemos tratado con así tan abiertamente. A lo mejor en algún caso se ha tocado, pero no concretamente, y el tenerte a ti me parece una gran oportunidad para que nos hable esta tarde de cómo se puede potenciar esto en los niños y en las niñas. Así que bienvenido, Hilario.
Muchas gracias, bien hallado. La verdad que es un placer haber tenido la posibilidad de venir finalmente.
Bueno, pues así como otras veces Puerta Abierta ha servido de altavoz para potenciar a los jóvenes talentos musicales que hemos tenido aquí, esta tarde traemos otra propuesta para el impulso de la excelencia. Esta tarde, como ya conocen nuestros oyentes, nuestros invitados nos van a ayudar a valorar el talento literario y también el talento, no sé si se dice audiovisual o de las imágenes.
Podríamos llamarlo de ambas formas. Sí.
Muy
audiovisual,
bien.
Talento audiovisual.
Muy bien, pues así lo llamaremos. Bueno, pues me gustaría para empezar, por supuesto, podéis hablar siempre que os parezca conveniente por puntualizar algo, algún comentario que diga cualquiera de vosotros. No hace falta que yo os pregunte en concreto, sino que podéis intervenir cuando queráis. Y quería yo iniciarlo con Alberto. Desde la escuela, desde los institutos, ¿se suelen hacer actividades que inicien a la escritura o se hacen actividades en las cuales los niños y las niñas se fomenta un poquito el hecho escritor?
Bueno, esto depende al final de cada centro, ¿no? Como siempre, si
hablo de la escuela en general, porque si no, cada uno.
Claro, generalmente el tema, como tú bien decías al principio, el tema literario sí que tiene a lo mejor una trayectoria más larga dentro de los centros educativos y se suelen hacer a lo mejor propuestas para que los niños hagan algo de literatura y hagan sus pequeñas creaciones. Lo que ya no se suele pasar es a la parte que nosotros, luego te hablará Diego, que es la de llevar eso a una publicación, que los niños que hacen un buen trabajo, reconocérselo, hacer una publicación, hacer un libro, y creo que es un pasito más que a todos nos gusta el reconocimiento, eso, y bueno, poder presentar tu trabajo en forma, en ese formato, a nosotros nos parece muy positivo y
bueno, no lo sé, porque claro, aquí siempre decimos, bueno, en la escuela o en los centros educativos en general se toca un poco así de lado o aparece en un determinado momento en el tercer trimestre o algo así, pero ese momento pasa. El profesorado lo hace porque está dentro de una programación, pero ¿cómo se ayuda al profesorado para que de alguna manera eso surta un poquito más de efecto?
Hombre, ahí hay una cuestión que es bien simple. Cuando se da clase de lengua o de literatura, normalmente no se aborda el tema de la creación literaria. Se aborda, por ejemplo, se le dice a los niños, escríbeme una redacción. Y en esa redacción el niño saca lo que tiene de dentro, pero muchas veces sin la técnica suficiente como para desarrollar esa creación de una manera un poco más correcta. Entonces, lo que estamos valorando muchas veces es lo que ya el niño tiene dentro de sí. Y más allá de que el niño, bueno, saque una buena nota, no se le sigue potenciando ese talento literario. ¿Cuál es el problema? Que te puede encontrar un niño que tenga muchas ganas, que tenga mucha ilusión, pero como no le lleva a ningún sitio, bueno, él escribirá de vez en cuando lo que le va apareciendo, nadie le dice si está bien o cómo puede mejorarlo y se queda ahí. Hay colegios que sí efectúan algún tipo de, bueno, vamos a hacer un concurso. Hacen el concurso, pueden llegar a publicar, hacer una pequeña publicación en la que el niño no interviene, simplemente ha escrito, pero es que en la publicación hay más cosas sobre las que intervenir. Pero el niño realmente no está aprendiendo. Aprenderse se aprende escribiendo, pero también se aprende con técnica. Y a los niños no se les enseña esa técnica porque no entra dentro de lo curricular dentro del centro. Nosotros dentro de la fundación estuvimos pensando eso, cómo podemos ayudar a ese tipo de chicos. Oye, los colegios hacen lo que pueden, que no es decir que lo hagan mal, hacen lo que pueden, ¿no? Pues claro, nosotros pretendemos especializar un poco más ese avanzar, ese potenciar el talento. ¿Y qué les proporcionamos? Bueno, proporcionamos en varias fases. En una primera fase, darle esa serie de técnicas, tanto técnicas literarias como técnicas de la creatividad. Muchas veces hay niños muy creativos, pero no saben cómo sacar esas historias adelante. Se enfrentan al papel en blanco, pero eso nos pasa también a los adultos.
Claro, eso te quería decir, o sea, que sin ánimo de hablar ni bien ni mal del profesorado, que desde luego hace su trabajo en las mejores condiciones que sabe, por supuesto, pero claro, tampoco tiene por qué tener unas cualidades que le hagan hacer un... que sean capaces de ver un trabajo formidable es que en comparación con el otro.
Si es que no tienen tiempo, si es que muchas veces entre tanto papeleo y tanto ejercicio, ellos tienen que desarrollar un currículum, que es su obligación. Y para esto estamos otra serie de entidades que podemos desarrollar eso porque tenemos más tiempo y tenemos a lo mejor más recursos para ese tipo de historia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, nosotros les damos a través de un curso, en primer curso, un poco de creación, pero el objetivo nuestro es que ellos vayan escribiendo y vayan mejorando y se den cuenta fundamentalmente de lo que les puede servir la técnica. Y que se den cuenta de que esto no es hoy me levanto con ganas y yo escribo y mañana pues ya me tiro tres meses sin escribir, sino que ellos vayan en un constante escribiendo y que vayan cogiendo ese hábito de escribir y de aprender. A partir de ahí, bueno, pues entramos en diferentes programas, en los cuales pues les vamos permitiendo que con un trabajo constante puedan llegar a publicar una obra pequeña al principio y una obra más grande, que les permita a ellos entrar dentro de todo lo que es la vorágine de un escritor, con una finalización que es la que yo a mí me gusta, que esos chavales puedan firmar incluso hasta su libro en una presentación del libro. Eso para los niños les llena un montón, porque además se sienten importantes y ven que es útil lo que han hecho y que pueden continuar, que eso es lo importante, que no te quedas en una fase, sino que puedes ir continuando y nosotros vamos a estar ayudando mientras que ellos quieran y les hagamos falta.
Y Lario asiente con la cabeza, que no lo sé porque él está hablando desde el punto de vista de la escritura y tú lo ves así desde el punto de vista, ¿estás pensando en el audiovisual o simplemente
Bueno, resulta que la escritura está muy relacionada con lo audiovisual porque toda obra audiovisual incluso cuando se hace algo que es pues muy espontáneo siempre hay un guión detrás, ¿no? Cuando tienes un equipo tienes que tener un guión para coordinar a la gente y la base del guión es la escritura. Y para escribir, pues como ha dicho Diego, hay que enseñar a ser constante a la gente. Creo que una de las ideas que yo diría que mucha gente comparte de forma consciente o inconsciente es que esto del talento creativo es una cosa que es totalmente, bueno, por ciencia infusa y se tiene o no se tiene y diría que incluso eso se traslada hasta el punto, hasta las empresas profesionales, de alguna forma eso queda detrás. Y no es así. Esto, de acuerdo que haya que tener cierta predisposición en algunos casos, pero esto es una cuestión de constancia, de trabajo y de esfuerzo. Y la escritura, en particular, yo creo que por todo lo que hay, por la combinación de habilidades que hay que desarrollar para escribir, es quizás de las competencias que más requieren de esta constancia y de esta técnica, de estas habilidades narrativas que bueno, pues el ser humano ha ido desarrollando en distintas sociedades a través de los tiempos y que es necesario estudiar. En el audiovisual, pues todavía yo digo que si tenemos en los programas escolares estudios sobre literatura, aunque no se trabaje lo que es la creación, en audiovisual casi que no tenemos nada al principio. Y es una cosa que hoy en día es sumamente importante porque vivimos en una sociedad con redes sociales que uh-huh. utilizan constantemente el lenguaje audiovisual. Y un hecho muy curioso es que, bueno, los youtubers o, uh-huh. o los creadores de contenido para internet jóvenes que tienen un público joven también, si analizas un poco el lenguaje audiovisual que tienen, está muy bien, porque han creado ellos su propio lenguaje, pero al mismo tiempo están obviando un montón de herramientas narrativas que tenemos, porque ha sido eso, han buscado su propio lenguaje sin haber recibido desde el principio una formación que, si se impartiese en la infancia, estoy seguro de que haría del lenguaje audiovisual algo que crecería exponencialmente, ¿no? La capacidad de síntesis, la capacidad de transmitir sentimientos, de desarrollar ideas, de, en fin, de trabajar para la imagen.
Porque estamos hablando de niños que y de niñas que pertenecen a la asociación, o cómo se llega a los niños y niñas que pueden hacer empezar, digamos, este curso. ¿Cómo se llega?
Bueno, la fundación abre los cursos.
Son,
sí, están abiertos a todo aquel que
muestra interés. ¿Pero vosotros lo comunicáis a los centros o cómo se accede?
Sí, bueno, nosotros lo publicamos en nuestra página y a las personas que nos han demostrado, nos han pedido información al respecto, a las personas que se han formado con nosotros, a centros educativos, ¿no?, que con los que también colaboramos, pues sí, le mandamos la información. Pero sí, no es muy fácil, ¿no? Bueno, y a los amigos de la Fundación Avanza, que son personas que con una pequeña cuota pues mantienen un poco las actividades que hace la Fundación, ¿no? Entonces, pues bueno, todas estas personas están en el listado de los que quieren recibir información de la Fundación. Cuando ponemos algo en marcha, pues siempre los informamos, claro.
Pero los niños que van a hacer este curso, digamos, imaginaros, o me quiero imaginar el próximo curso que se puede iniciar, no sé, a lo mejor en noviembre o en diciembre, esos niños son fundamentalmente niños que pertenecen a las asociaciones de altas capacidades.
No necesariamente. Sí que ha habido, por ejemplo, en esta última edición teníamos un acuerdo con la Federación Andaluza de Altas Capacidades y ellos sí han subvencionado el curso a los niños. Eso favorece, pues, que haya más niños a lo mejor de esa entidad que otro que tenga que pagárselo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pues está ya dentro de una entidad que te está facilitando el coste que pueda tener.
Que si no, procuramos sería que sea.
Sí, claro. Nosotros, para los amigos de la Fundación, los cursos estos pues podía costar, no sé, 40 o 50 euros, ¿no? Uh-huh. Y era curso con curso, y la fase de concurso en premio pues eran más de 200 euros. O sea que si crees que eres bueno, pues al final te vas a llevar un premio que vale mucho más que el curso, ¿no?
Uh-huh. Mira, hay una cosa que creo que es importante. El objetivo del curso en cuanto a los niños, en principio, el tema de que tengan altas capacidades o no tengan altas capacidades, creo que es un absurdo muchas veces pedirle a alguien que tenga que demostrar, como, porque para tener altas capacidades, tengo altas capacidades, ¿por qué? Porque me han hecho unas pruebas. Hay muchos niños con talento que están ocultos porque no se conocen, y hay algunos que hemos encontrado que es que no se sabía ni que puede tener altas capacidades o no. Lo que sí tiene es un talento, por ejemplo, en el caso mío, un talento literario impresionante. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros estamos hablando también con esos padres, porque esto es una cuestión de también nos relacionamos con los padres, con la familia, porque esto les puede servir a esos niños. No tiene que tener, no tiene que pertenecer a una asociación, cualquier niño le puede servir, depende de las circunstancias. Hemos llegado a becar a niños, niños que son, no son ni españoles, porque al ser online puede ser de cualquier lugar del mundo. Hemos tenido niños de El Salvador, hemos tenido niños de Argentina haciendo el curso con nosotros. Lo que se procura es llegar al máximo número de niños posibles y de niñas posibles para ayudarles, porque en definitiva lo que se trata es de ayudarles. Lógicamente algunos sí tenemos que poner un precio, porque si no, ¿cómo mantenemos todo el curso? Pero el objetivo es que, como el objetivo es que el mayor número de niños, siempre intentamos buscar la fórmula para que los niños vengan, porque realmente lo que a nosotros nos encanta es ver esos relatos de esos niños y poder, en esas correcciones que le hacemos, por ejemplo, a esos relatos, en audiovisual, lo que estamos haciendo es comunicarnos directamente con esos niños en un lenguaje que ellos intentan, que tienen que entender. No se puede ser un lenguaje muy adulto, ni nada, sino un lenguaje que ellos entiendan, y sobre todo fomentando esa creatividad, fomentando esas ganas de sacar lo que tienen dentro. Eso realmente es que no tiene precio. Uh-huh. Y a nosotros nos llena muchísimo trabajar con esos niños. Por eso intentamos dar todo tipo de facilidades para que los niños, vengan de donde vengan, que puedan hacer el curso, porque el objetivo, ya digo, que es que el niño desarrolle el talento y desarrolle esa personalidad que muchas veces tiene oculta y que hemos ayudado en algunos casos a que salga, y los padres nos lo han dicho, con lo cual, claro, para nosotros es, claro, un placer.
En el caso del audiovisual, tú que has hecho, o sea, has sido profesor del curso Aprende a hacer tu primer corto, ¿necesitas unas edades?
Bueno,
partir de una cierta edad, por ejemplo.
El curso estaba abierto a un rango bastante abierto, o sea, estaba bastante abierto en el rango de edad. Yo te puedo decir que el ganador del concurso tiene 12 añitos y sí que estaba, me parece que hasta los 15 teníamos de tope por arriba.
Hasta los 15.
Con lo cual, pues, bueno, sorprende, porque son años en los que se cambia mucho, ¿no? A ver, yo tenía un profesor que decía que bueno, cuando el cineasta que filmó Ciudadano Kane hizo esa obra con 26 años, se le consideró increíblemente joven. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que, vale, de acuerdo, hace falta una serie de competencias que se van adquiriendo con la edad, porque esto, el cine y el audiovisual requiere de liderar un equipo, que son unas competencias un poco distintas a las que tienes, como si, por ejemplo, estudias pintura o música o cualquier actividad que puedas desarrollar solo en casa. Pero, por otro lado, que también las cosas están cambiando y que se están acelerando, y que quizás el acceso y la educación temprana puede que nos dé como resultado a creadores muy jóvenes y muy buenos.
¿Este curso también se ha hecho online? ¿Era online?
Sí, este curso era online y, bueno, con unas características similares al curso de escritura.
Si se apunta, como tú decías, no está cerrado a un tipo de niñas o de niños, sino que está muy abierto, pero puede ser que de momento no tengas unas habilidades óptimas para, no sé, para escribir o para hacer un pequeño corto, sino la práctica es lo que va haciendo que se vayan cogiendo esas habilidades. No hace falta, digamos, que les guste mucho, o lo principal es que les guste mucho y después ya se ve si tienen más o menos talento, más o menos habilidad.
En el curso de literatura, en la primera parte, que es el curso, lógicamente cuando te apuntas al curso es porque tienes cierto interés. Entonces, ¿qué hacemos? Que en ese escribir y tener que contar historias, que son cortitas, muy cortitas, desde la parte del monitor, en este caso soy yo uno, sí, el monitor, lo que se procura es animarlo a que siga escribiendo. mediante los consejos que se le va dando, se le va apuntalando toda esta historia. Entonces, esa es la primera parte. Conseguimos un objetivo, que es que aprenda esas técnicas, que las puede desarrollar o no. Ahora, en el segundo programa, en el cual vamos a construir relatos cortos y son un poquito más largos, ahí sí que ya hay un compromiso. Hay un compromiso por parte de la familia de que quiere participar el niño, pero también un compromiso por parte del niño de que va a trabajar. Si el niño no se compromete a trabajar, no puedes entrar en el programa. Y en el programa, ahí lo que se pretende es, por ejemplo, en esta primera fase, escribir un relato corto, corregirlo, recorregirlo tantas veces sea necesario hasta crear un buen relato corto. El niño se está acostumbrando a hacer lo que hacemos los escritores. Los escritores, ¿qué hacemos? Escribimos borrador tras borrador hasta conseguir la obra compacta que nos sirve con toda la coherencia del mundo. Entonces, varios niños cogemos, vamos a publicarle ese libro y esos niños ya tienen ese libro. Hay otra segunda fase, que es una fase con la que yo tengo mucha ilusión, que no la hemos empezado porque todavía no hemos terminado esta fase. Pero en esa segunda fase ya sí, lo que se le está pidiendo a los chavales es un mayor compromiso, porque ahí lo que vamos a hablar es de escribir una novela. Y en ese escribir una novela, imagínate, ahora para esta segunda fase hay chavales que tienen 12 años, 11 años, 16 años, que se nos han apuntado. Cuando ese niño llega a la primera fase, huele las mieles del triunfo de tener un libro con su nombre, que puede firmar, que puede tener, que se lo puede enseñar a los amigos, te puede pasar una cosa, que digas, pues mira, es que esto realmente no es lo mío, o te puede pasar que encuentres una vocación o que ya tenías o que la hayas encontrado. Y a lo mejor tú decides escribir una novela. Pues nosotros vamos a ayudar a que ese niño no solo saque esa novela, no solo la escriba, sino que la corrija, colabore dentro de la edición de esa novela para que la viva y que después, bueno, puedas continuar con nosotros escribiendo. Para nosotros será un placer, incluso te traeremos alguno cuando haya alguno que lo escriba.
Hombre, eso lo voy a pedir al final del programa, pero me parece estupendo que ya me lo ofrezcan a la mitad del programa, pero yo lo iba a pedir desde luego. La lectura, ¿qué papel tiene en un chico para chica que haga corto? ¿Qué papel tiene la lectura en todo esto? También para los escritores.
Bueno,
cualquiera, me da igual.
A ver, la lectura, para empezar, es yo creo que un entretenimiento maravilloso, ¿no? Es un espacio en el que, pues, bueno, viajar, conocer, descubrir cosas nuevas. Y por otro lado, yo creo que es un motor de adquisición de herramientas constante. Cuando tú estás leyendo, estás visualizando y además lo estás haciendo en una, o sea, dentro de unas características concretas según lo que leas, ¿no? Y yo creo que especialmente a edades tempranas es tan fuerte la relación que se puede establecer con la lectura que la adquisición de conocimiento es casi simultánea. Es decir, en ese sentido creo que la imitación después juega mucho. Imitar y copiar es maravilloso. Es una cosa. Y el hecho de que lees un párrafo de una novela que, o bueno, una novela en que su mundo te fascina y tal, y lo intentas imitar, y hay tantas cosas que estás aprendiendo ahí que probablemente no te van a servir a corto plazo para sacar una cosa, porque al fin y al cabo estás en un proceso de aprendizaje. Pero estás adelantando muchísimo, casi sin darte cuenta, con el mero hecho de leer y de reproducir lo que lees.
Sí, además, si me permite, yo digo que la lectura es un acto de libertad. Nadie te cohíbe cuando lees, la imaginación es libre. Cuando los niños, cerebralmente también está muy bien leer, es increíble, ¿no? Lo que va desarrollando. Pero cuando los niños empiezan a leer, empiezan a crear sus propios mundos, empiezan a en esas relaciones, en lo que te dicen las letras y en lo que no te dicen esas letras, no te dicen lo que estás leyendo, tú estás creando un mundo que es tu mundo aparte. Aparte te sirve para, a muchos niños les sirve de refugio. Lo que no pueden vivir, lo que no pueden tener, lo tienen en sus libros. Hay niños que están enganchados con alguna saga, Harry Potter, que es una de las más conocidas. Sí. Tú leías a los niños y hay niños que quieren ser magos porque están viviendo realmente lo que escriben. O sea, eso es una es un proceso de libertad, que nadie te cuida. De hecho, cuando vemos, por ejemplo, hay, yo recuerdo de haber varios niños, he hablado con ellos y me dicen Harry Potter, pero a mí no me gusta el de la tele, a mí me gusta el que yo imaginaba. Digo, es que eso es maravilloso. Entonces, es crear sensaciones, crear sentimientos, es aprender de la vida. Realmente, cuando escribes y cuando lees, aprendes de la vida.
Y también una herramienta para construir criterio, que sí, también... Sí. ¿No? Vas desarrollando una escala de valores en muchos sentidos cuando a medida que lees.
Ahí tienen mucho que ver también los padres, que se nota también mucho los padres que leen y los que no leen, porque muchas veces hay una cosa que deberíamos de hacer muchos padres, es leer, no porque te guste más o menos, sino para decirle al niño un poco, mira, pues lee esto que te puede gustar, porque hay muchos niños que dicen que no les gusta leer porque no han encontrado el libro idóneo para leer. Si no tenemos herramientas como padres para indicarle o recomendarle ningún libro, pues lo vamos a tener difícil para que los niños lean, sobre todo si no tampoco nos ven leyendo a nosotros, que eso es otra cosa, no leemos mucho.
En ese sentido quería hacer yo una puntualización de las cosas que podemos enseñar a los niños y que estamos viendo que hace que estos tengan más éxito de adulto, es leerles cuando se van a acostar. Los padres que leen a los hijos cuando los acuestan, al principio, cuando son chicos, un cuento, un trocito de un cuento, y a medida van creciendo, pues a lo mejor capítulos del libro. Eso desarrolla por parte de los niños un hábito de lectura posterior que les abre todo este mundo que estábamos hablando y hacen que tengan más posibilidades de éxito en la vida. Entonces, la pregunta que tú decías, ¿no? Esto de que los niños lean y de que los adultos los introduzcamos en el mundo de la lectura es de las cosas mejores que podemos hacer por los niños, por nuestros hijos.
Sobre todo, verás, yo, sobre todo, sentir o ver el placer que origina la lectura en los demás. Es lo mismo que cuando decimos, he visto una película que me ha encantado, es que está estupendo, y te apetece ir a verla. Luego te gusta igual o menos, generalmente menos, pero ese libro del que hablamos con ilusión, que nos ha gustado mucho, generalmente ese comentario hace que los demás digan, voy a ver si lo encuentro y lo leo, ¿no? Porque ese comentario hace que te anime a leer, pero sobre todo yo pensaba eso, la lectura es fundamental para la escritura, porque me hablabas con ilusión del libro escrito. Pero claro, a lo mejor tenemos como un paso anterior es tú tener libros escritos, tú haber leído libros para, digamos, tener también la idea de que tú puedes ser una autora o un autor como esos libros que tú has leído.
Claro, hay libros de estos de que te hablan, por ejemplo, del Guadalquivir, que te hacen, te entran ganas de ir a conocer sitios, sí, por ejemplo.
Es verdad, ¿no? Es verdad. Yo conozco a gente que han comentado, he leído un libro que me apetece un montón ir a hacer ese recorrido. Y pienso que, sobre todo, es la ilusión que se puede transmitir.
Yo, si me permites, hicimos un acto, el acto de clausura del curso, fue ahí en Dos Hermanas, muy coqueto el sitio donde lo hicimos, y había una cuestión, un tema que hicimos, que fue... En el tema de literatura creamos dos premios, uno lo ganó un chico con 12 años y otro lo ganó, bueno, él era Pepe, maravilloso, y Sara ganó el premio general, ¿no? Tiene 11 años. Bueno, pues nos llevamos a dos actores para que leyeran sus relatos. Era para ver la cara de esos niños cuando estaban escuchando en voces profesionales cómo leían y vestían ese relato, esas palabras que habían hecho. Estaban alucinados, pero es que yo me fijaba en todo el mundo y todo el mundo estaba con la boca abierta porque lo habían escrito tan bien que era como si estuviéramos viendo una película. Y era genial, y eso lo provocaba también la escritura, el que te lean también a veces provoca eso, y es maravilloso
si te lo leen bien.
Sí, pero digo, mi amiga Esther y mi amigo Miguel son dos actores y saben leer muy bien.
Aquí vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
90.4 Frequency Station FM. Anunciar en radio no es un gasto, es una inversión.
Es una inversión.
Apuesta por la tecnología al mejor precio. Cubrimos todas tus expectativas y necesidades.
Creatividad y originalidad al alcance de tus manos. Publicita en radio. Publicita
en tu FM 90.4.
Una primera luna llena de la primavera.
Una llama al cielo entre lágrimas de emoción.
Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas.
Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla.
Una semana que nunca acaba.
Una pasión llamada esperanza.
Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
Hay problemas que no podemos solucionar solos y debemos acudir a un profesional. ¿Por qué no hacerlo con los mejores? López and de Boer Abogados, especialistas en penal, separaciones, laboral, accidentes de tráfico, comunidad de propietarios, reclamación de cantidad, despidos. 954-286548. López and de Boer Abogados, en Huelva y en Sevilla, bufete profesional. Oficina Central, República Argentina 17. Profesionales especializados en todos los ámbitos. 954-286548. López and de Boer Abogados. Palabra de ley.
Disfrute de las noches del Monte Carlo, en el mejor bingo del sur de España. Conoce una manera diferente de vivir la noche. Ven al Bingo Monte Carlo, tu sala de categoría Champions junto a la Gran Plaza. Infórmate en www.bingomontecarloandalucía.com. Bingo Monte Carlo, porque cada noche puede ser tu gran noche.
Hola, soy Paco Pérez. Todos los martes y sábado, tertulia taurina desde el restaurante Montolivo, desde el corazón de Nervión. A las 3 de la tarde, no se lo pierdan, con grandes protagonistas del mundo del toro. Entrevistas, tertulia, actualidad y las redes sociales en @torosneofm. Recuerden que se sientan con nosotros grandes protagonistas del mundo taurino. Los martes y sábado a las 3 de la tarde en neofm.es.
90.4.
Y de nuevo con todos nuestros oyentes, estamos, para los que se hayan incorporado ahora, estamos esta tarde en Puerta Abierta, Diego Rodríguez Toribio, Alberto Flaño y Hilario Abad, y estamos hablando de cómo se puede estimular, fomentar el que los chicos y las chicas desarrollen, digamos, una cierta... un cierto gusto por la escritura o por los medios audiovisuales y la realización de audiovisuales. No sé si era lo último que estabas diciendo, Diego, pero el hecho de que tú comentabas de que los niños ya, digamos, en la segunda fase tienen que asumir, digamos, su responsabilidad de escribir con una cierta constancia, ¿no? El escribir para mí es algo también que es como desde dentro para afuera. ¿Se puede obligar a escribir de una forma sistemática? ¿Estamos preparados para escribir, nos salga o no nos salga, o cómo?
La ventaja de esto es que no tiene tiempo. Es decir, aquí no se le puede decir a nadie, porque yo conmigo mismo no lo haría, decir, tú tienes que escribir, en esta semana me tienes que traer dos páginas escritas. No, aquí cada uno va a su ritmo, y lo que pretendemos mediante este tipo de curso y este tipo de proyectos es la personalización del talento, digamos. O sea, tú ve a tu ritmo, que yo no te voy a obligar, y tú tienes que, lo que sí me tienes que decir es que lo vas a hacer. Si tú lo vas a hacer, yo sé que te vas a poner a hacerlo, porque muchas veces cuando tú no te has comprometido ante la primera dificultad, y escribir a veces te cuesta, ante esa primera dificultad abandonas. Cuando tú ya estás comprometido, ya es otra cosa. Tú vas a decir, yo voy a intentar, y además como hay un contacto, se le supone fluido entre el escritor y un poco el corrector, porque aquí no hago yo otra cosa más que corregir y ayudarlo, el lector, como queramos llamarlo, lo que hacemos es ir animando esos días de flaqueza, pues, oye, ¿cómo te va hoy? ¿Cómo no te ha ido? Es intentar ayudarlo en ese sentido. Entonces, claro, no hay esa obligación de mañana me tienes que traer tal cosa y pasado me tienes que traer. Tú me lo vas a ir trayendo, pero además porque te apetece. Es que si no, no tiene sentido la escritura. ¿Para qué me sirve a mí entonces?
Claro, es eso. Que escribir yo creo que cuesta trabajo. Yo muchas veces me sorprendo porque hay escritores que es que te sacan un libro cada muy poco tiempo. Y yo digo, con todo el trabajo que cuesta elaborar una idea, borrar, pero volver.
Eso ya, digo, esta eso gente ya va son cada, máquinas. Claro, va con cada escritor. Yo, por ejemplo, cuando escribo cualquier relato, cualquier historia, yo escribo sobre. Normalmente, además que lo tengo contabilizado, pero me sale así. Yo escribo sobre cuatro borradores siempre. Yo escribo cuatro borradores y después me sale. Y yo, cuando me pongo a escribir, por ejemplo, cuando digo, esta tarde voy a escribir, me cuesta mucho trabajo empezar. Folio en blanco y empiezo a escribir frases inconexas, son también técnicas, ¿no? Empiezo a escribir y llega un momento en que he enganchado y me pueden dar horas y horas y horas que no levanto la mirada de la pantalla, escribo en
cuando
ordenador.
Cuando ya está enganchado.
Claro, está enganchado, ¿no? Y viene a lo mejor mi mujer, mi niño, me apaga, que hay que comer porque no viene ya. Y entonces ese momento, calla, déjame que tengo que terminar. Ahora y cuando bien. Termina, es cuando lo ves terminado, cuando has terminado ese boceto, es que es un placer. O sea, yo es que soy de los que escriben así, entonces, pero es mi manera. Cada uno tiene su forma y los niños no hay que privarles de tener esa opción de escribir como ellos lo deseen. Creo que eso es lo importante.
Uh-huh. Creo que en audiovisual esto es posible también.
Es muy interesante porque es que el audiovisual es una reescritura continua. Primero escribes el guión, lo reescribes hasta que estás contento con el guión, después lo ruedas, que es en sí mismo una reescritura nueva, y después viene la reescritura final, que es el montaje. Que puede tener a su vez mucha reescritura. O sea que realmente de lo primero que hiciste, puede estar muchísimo de lo que has hecho al final. Y cuando trabajas en audiovisual, acabas teniendo una noción que es muy importante, que es que ya no, o sea, no hay que buscar la perfección desde el principio, sino escribir con el corazón. Uh-huh. Lo primero, hacer algo. Que sea lo que a ti te dé la gana, y ya después pues vas puliendo y vas dotándolo de técnica y vas refinándolo y lo conviertes en algo que sea entendible para todo el mundo, algo que sea disfrutable y algo que sea un texto audiovisual pues bien escrito y con sus recursos necesarios, ¿no?
¿Tú crees que un buen audiovisual lleva un buen borrador anterior?
Claro, estoy hablando sobre todo de ficción, pero por ejemplo en cine, pues lo habitual es que los guiones de rodaje pues sean entre versiones 7 hasta la 11, dependiendo. Esos son los guiones que normalmente se ruedan. Y después de eso, es que el montaje que se hace hoy en día, que no es el montaje que se hacía antiguamente, en el que se montaba directamente sobre la misma película y se cortaba y se pegaba y solamente había una línea. Hoy tenemos, con los programas digitales, pues tenemos muchísimas posibilidades de edición y el montaje es una fase de reescritura constante. Estás continuamente cambiando. Entonces, ese músculo de la reescritura lo tienes que entrenar mucho en el mundo audiovisual porque... y también hay un momento que es muy difícil, que es decir, vale, ya está, esto es... Este es el corte final, ¿no? Eso es muy difícil y muy duro. Ahí es donde todo el equipo se quiere meter otra vez a decir, oye, pero...
¿Tú has sido el único responsable de ese curso o has tenido ayuda? Porque bueno, también es difícil, ¿no? Todo ese trabajo que nos decía.
Yo he sido el tutor de la segunda edición del curso y he retocado en base a lo que he considerado que debería de cambiar en estos 3 años que ha habido diferencias desde que hicimos la primera edición. El trabajo original que lo hicimos entre Alonso Balbuena, que también es un cineasta, y yo, que fuimos originalmente fuimos nosotros los que escribimos esa primera edición del curso, y después pues eso, he hecho algunos cambios, pues viendo un poco lo que funcionó y lo que no, y las cosas que habían cambiado en estos 3 años, porque también es un mundo que está en constante evolución, en constante cambio, y también mi propia madurez. Yo tengo 25 años y con 22 pues había cosas que me las planteaba de otra manera.
Pero digo, para llevar a cabo esas correcciones a los chicos que participaban, también con el audio quizás sea más difícil, es decir, mejora esto, ten
bueno,
cuidado
con... los comentarios, yo creo que en general... El mero hecho de las entregas y de que hagan unas entregas y que se hayan tomado el tiempo y de que hayan seguido los consejos y las actividades propuestas, hay que valorarlo ya en sí mismo, ¿no? Eso es un éxito ya, la respuesta. Y después a la hora de valorar constructivamente el trabajo para corregir, pues no es muy difícil en realidad, si, o sea, más o menos dado un ejercicio concreto, pues ya puedes ir evaluando según un poco los puntos que has ido desarrollando en el programa y viendo un poco por dónde lo quieres enfocar, pero no es, a mí la verdad es que es una actividad que se me ha hecho bastante disfrutable.
O sea, repetirías, ¿no?
Sí.
En cuanto que se pueda.
Además, es que es muy placentero, ¿eh?
Manos a la obra. No sé si eso está dentro de los planes. Ay, perdón. A los oyentes, que se nos ha caído aquí un micrófono. No sé yo si entra dentro de los próximos planes de la Fundación. ¿Avanza, Alberto, los nuevos cursos?
Hombre, nosotros, nuestra intención es seguir haciendo ediciones mientras tengamos dos profesionales como ellos que se sigan queriendo implicar y tengan tiempo y puedan, pues por nosotros sí, estupendo. No tenemos fecha para el próximo curso, pero bueno, eso también depende de la dinámica que vayamos viendo. Estamos pensando, por ejemplo, en la edición esta, las dos que hemos hecho. Ha habido un plazo de principio, uno de fin y un temario que se ha ido siguiendo con unos plazos. Estamos pensando hacer la siguiente edición dejándolo abierto, ¿no? Entonces, para que sea, como decía Diego, más personalizable, ¿no? Que el alumno que quiera, cuando quiera se matricula, vaya a su ritmo y se le puede ir atendiendo alumno por alumno en vez de ir estableciendo unos plazos por temario, ¿no?
Pero este curso está ya metido dentro de otro programa.
Sí, bueno, nosotros dentro, como tú decías al principio, por un lado formamos profesores, intentamos formar también a los padres e intentamos darle oportunidades a los niños, ¿no? Dentro del ámbito musical, como hemos hablado otras veces, y queremos hacer otros ámbitos, como son estos dos cursos y en otros que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, uno de historia y bueno, y otras cosillas que tenemos ahí, proyectos. Entonces, lo que queremos tener, lo que te decía, cursos abiertos, que los niños en cualquier momento puedan decir, pues a mí me gustaría investigar, por ejemplo, sobre historia o hacer un curso de cortos o de cuentos, y que bueno, vaya pudiéndose adaptar eso al ritmo del niño y en el momento que el niño quiera y al ritmo que quiera, ¿no? Es difícil el hacer todo esto personalizable, pero creo que merece la pena, como decía Diego, ¿no?
Y con respecto al profesorado, así, ¿tienes preparado algunos cursos o no?
Sí, hoy presentamos un curso un poco distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, que educar para vivir más inteligentemente.
Porque... Subjetivo.
Pues yo creo que los niños de altas capacidades hay cosas que muchas veces nos demandan y que nos dejan un poco perplejos a los adultos y no sabemos por dónde tirar, ¿no? Uno de ellos es el sentimiento de justicia, ¿no? Yo muchas veces, es que esto es injusto, ¿no? Y creo que los adultos muchas veces no tenemos la respuesta porque verdaderamente tenemos el desconocimiento. Entonces, uno de los temas, por ejemplo, es hablar qué es la justicia, qué es ser justo. La justicia que nosotros entendemos pues tiene unas raíces y no es la misma justicia que entiende una persona que viva en otra parte del mundo, como en el norte de África o en Oriente, ¿no? Entonces, a mí me parece importante eso, me parece importante que los adultos sepamos algo más sobre alimentación y me parece muy importante que sepamos sobre medio ambiente, ¿no? Y de hecho, la última propuesta para nuestro, con la colaboración con los premios Princesa Asturias, es una persona que ha hecho mucho por el medio ambiente y probablemente la sigamos proponiendo para el año que viene también.
Uh-huh. Bueno, espero que tenga mucha gente que quiera aprender todo eso.
Hombre, también hablamos de inteligencia múltiple, hablamos, claro, de cosas que tradicionalmente hablamos sobre inteligencia.
Sí, pero digamos como
neurociencia,
novedad. Son cursos que también son online.
Son online, sí. Empieza ahora y terminará a finales de febrero, porque además hay el trabajo que proponemos en este curso para certificarlo, la creación de un portafolio digital. Los portafolios me parece algo fundamental para los niños, para personalizar la educación, y queremos introducir a los adultos en la creación de portafolios para que luego ayuden a los niños a que creen lo suyo.
Bueno, yo espero que nuestro oyente se haya entusiasmado con todas las cosas que hemos dicho esta tarde aquí, entusiasmado por la cantidad de posibilidades que se pueden abrir para los niños y las niñas, por supuesto para un profesorado y para las familias también, pero nos preocupa bastante esa educación integral de los niños y de las niñas y descubrir esos valores que tienen algunos de ellos y que lo desarrollen, que lo desarrollen y que seamos capaces de alimentar todas esas facultades que tienen algunos sin que ni los padres, por supuesto, ni ellos mismos lo sepan. De manera que me gustaría ofrecer que Puerta Abierta, que está dedicada a la educación, ofreceros la posibilidad de que, aunque no los podamos ver, podamos escuchar alguno de los trabajos de audiovisual, pero si los niños y las niñas que escriban algún, no sé, libro o alguna pequeña obra, o sea, aunque no esté publicada, pero que sí que os acerquéis y que contéis con este ratito de Puerta Abierta para llegar a más gente y para que también ellos se sientan valorados y de alguna manera estimulados también en su trabajo, ¿no? Así, dime.
Sí, el vídeo ganador del concurso se puede ver en la página de la fundación, que fundacionavanza.org, y está colgado allí, viene en Encuentro Cultural, que es de las últimas entradas.
¿Cómo es? Fundacionavanza.org.
.org.
Allí se busca el vídeo como...
Sí, dentro como... de Cultural, que es donde hicimos la entrega de los premios, la que comentaba Diego, uh-huh, que hicimos en Dos Hermanas hace poco, y entrando ahí se ve el corto La Araña, que es
el cortometraje ganador, La Araña.
Que ganó La Araña se llama, bien.
Está curioso, dura poquito y...
Sobre todo hay que contextualizar... cómo se ha hecho, en qué contexto y sobre todo la edad que tiene el ganador, que es que son 12 años y qué bien empleado los 12 años.
¿Sí? Te sorprende porque tú a los 12 años a lo mejor no era, tenía
esa... yo tenía ganas, pero yo todavía a los 12 años no había cogido una cámara todavía.
Claro, también contamos con que ahora todo la tecnología está al servicio de los niños y de las niñas desde que son muy pequeños.
Y precisamente por eso es tan importante también educar en ese medio en el que se desarrollan.
Claro, y yo creo que también es importante el no pensar que ya Pepe, que el ganador, ya va a ser cineasta. Da igual, lo que sea. Ahora le gusta hacer esto, es importante que lo apoyemos y creo que esto le va a venir bien en cualquier contexto de la vida que luego elija, ¿no? Porque tú tienes luego, en otras muchas facetas de la vida, va a ser importante que tú sepas expresarte audiovisualmente, que sepas mostrar lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata de crear ya escritores desde chiquititos.
Claro, ni de catalogar a estos estudiantes.
Les estás dando recursos.
Que sean lo que quieran, pero desde luego están formándose en cosas que les pueden venir súper bien, ¿no? Pues para lo que quieran.
Para lo que quieran.
Bueno, yo creo que además le va a servir para todo. Yo creo que cuando se aprende algo, sirve para todo.
Sí.
No hace falta que sea
Y esa sensación de terminar algo, que es muy importante. Hay muchos niños que empiezan algo, no lo terminan nunca. Y hay algunos que ni empiezan por el miedo a fracasar. Todos tenemos que fracasar en la vida, pero qué bueno es tener la oportunidad de poder emprender sin miedo. Y yo creo que en esto radica las cosas que hacemos, el ayudarle, darle herramientas a que emprendan sin miedo. Bueno, saldrá mejor, saldrá peor, pero tú lo emprendes. Por cierto, Pepe también ganó uno de los dos premios. Como dije, Pepe era el chaval de 12 años, tiene un talento inmenso, puede hacer lo que le dé la gana ahora mismo porque puede emprender, porque es súper creativo. Además, se emociona con lo que hace porque es increíble. Sara, que es la otra niña, es un encanto. Y a mí sí me gustaría que, bueno, lo que pasa es que ya lo publicaremos porque no están publicados. Lo publicaremos, ¿no? Pero sí, una de las cosas con las que yo me he disfrutado es leyendo algunos relatos que tú te quedabas así: ¿cómo pueden escribir esto? Te ponía 8 años, ¿cómo puede escribir esto? Impresionante, ¿eh? El disfrutar, ver cómo con lo que hacen es impresionante.
Pues Diego, invítalas cuando quieras, sabes que solamente me lo tienes que decir para buscar aquí el que se expresen aquí y que sean también escuchadas por nuestros oyentes. Nosotros no tenemos tiempo para más, así que muchísimas gracias, Diego, por tu labor y por haber venido. Muchísimas gracias, Hilario, que sepas que tienes la puerta abierta para cuando nos quiera contar nuevos cursos, nuevos proyectos, y por supuesto, Alberto, gracias como siempre por participar, por enriquecer con vuestro trabajo este programa y a la sociedad.
Muchas gracias a ti por el programa que llevas haciendo tantos años, lo que nos enriquece a todos, y por darnos a nosotros la oportunidad de venir a compartir este tiempo contigo.
Soy siempre bienvenido. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Saludos de Dolores Díaz.